Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 5 minutos. Cocho está en los controles haciendo como siempre que esto salga decentemente. Y
bueno,
quien
no
está
sé,
en...
no sé si es posible salvarnos de eso.
Vos decís, pero
claro,
la magia
Cocho,
que le pone Cocho. Mucha responsabilidad. Y a mi derecha, Laura Pérez Portela, a quien saludo en este preciso instante. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, con una denuncia.
Epa.
Me robaron el 2023. Ya se va.
Y bueno, sí, es lo que pasa. Empiezan
los memes, sí, de julio ya.
El año empieza en marzo, más o menos, mediados de marzo.
Sí.
Y ya cuando empieza, está cerca las vacaciones de invierno, empieza el declive total. Son 2 meses y medio del año.
Ya,
pero
cuando ves que te, sí,
son 9 de sufrimiento y letanía y agonía, ¿no?
Sí, ya cuando ves que te empiezan a meter los memes de Julio Iglesias, que no sé, ¿no hay otro Julio en el mundo para hacer chistes?
No. Y no, ponete a pensar.
Julio Grondona.
Sí.
¿Se podrían hacer memes con Julio?
Sí, pero en agosto. Grondona. En agosto, después te lo explico.
Ay, no. ¿Por qué?
No, bueno, porque cuando ya pasó, digamos.
Ah, bueno, pero está bien, sí, ya pasó, sí, pero bueno, tenés razón, sí.
Julio Marvis
pasó
también.
Pasó a mejor vida. No sé, como que yo siento que me robaron el año, que no llego a hacer nada de lo que tengo que hacer, que siempre tengo pendientes, que
¿está
se
mal?
Repiten y repiten.
Ojo,
y repiten.
Para pensar, porque al final uno está activo por los pendientes. El día que logremos hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿qué va a pasar?
Calculo que estaremos jubilados o jubiladas.
Sí, uff. La jubilación
no
de
sé.
Monotributista.
Ay, no, bueno, no, sí, salgamos de esto porque,
sí,
aparte no tenemos aguinaldo.
No.
Así que es muy triste, ¿no?
Todo triste, bueno, pum para arriba, ¿eh?
Hay que recategorizarse, pero no hay aguinaldo.
Exacto.
Hay que cumplir con nuestra obligación, que tampoco me voy a recategorizar, me voy a quedar en la misma categoría.
Y el año que se viene, uy, después de agosto de las PASO, el año que se viene, el año que viene. Pero bueno, pero él juega Boquita, ¿eh? Así que.
Usted tiene ganas de ver el partido. Bueno,
sí,
tenemos vías de contacto, ¿no?
Exacto.
Nos pueden llamar al 11 31 26 0887 o mandar mensajes, que es más fácil. Las redes,
ajá,
sociales
WhatsApp.
de FM La Tribu son arroba FM La Tribu.
Muy bien.
Y del CPR.
Exactamente, porque este es el programa producido por el Centro de Producciones Radiofónicas, así que nos pueden ubicar en arroba CPR Suena, todo junto como suena, en todas las redes sociales, salvo las de jóvenes.
Claro, claro, TikTok y qué más. ¿Qué sería de joven ahora?
Y ya ni sé. Ya ni sé. Debe haber alguna Orkut. No sé. Bueno, no importa.
Sabemos. Podemos averiguarlo para el próximo programa.
Seguramente. Laura, te hago una consulta, ya que te tengo acá. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a estar hablando de cambio climático, mitigación climática. ¿Qué es lo que pasa en nuestra ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? ¿Qué debates se están dando o no se están dando? Y bueno, ¿y qué anda dando vuelta de políticas públicas, no? Si es que tenemos. O hay un marketing verde.
Epa, bueno. Vamos a estar escuchando
una denuncia en un año electoral.
Exacto, algunas voces especialistas sobre este tema y algunas producciones que hemos hecho en el CPR que rondan el tema ambiental y todo aquello. Sobre todo con énfasis en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Dicho esto, vamos a escuchar algo de música. Si te parece, Cocho, vamos con la banda brasileña Strike haciendo A Teofim.
Teu jeito até disfarça, mas o que te denuncia são seus olhos, que já preferem não se envolver e se entregam ao me ver partir. Te busquem outros corpos só pra afastar essa solidão, sem me convencer que
história tem início e meio, mas nunca teve um fim. Então fique onde está. Já tracei nosso plano. Se à noite você vier, te carrego pra bem longe daqui. E quanto mais eu tento me desprender, o pensamento é fixo em você. Fugir é se entregar, morrer, lutar até o fim. Se aproximar, melhor se render. É certo que meu vício é te envolver. Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser, eu não estarei aqui. A tua boca prova que nem sempre os que se atraem são opostos. Tudo acontece quando estou com você. Seu instinto é se perder pra mim. Se já não mede esforços pra controlar essa tentação, melhor esquecer o que os outros vão pensar de nós. O teu destino é me seguir. Então fica onde está. Já tracei nosso plano. Se a noite você vier, te carrego pra bem longe daqui. E quanto mais eu tento me desprender, o pensamento é fixo em você. Fugir é se entregar. Vou relutar até o fim. Se aproximar, melhor se render. É certo que meu vício é te envolver. Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser, eu não estarei aqui. Em você, fugir é se entregar, correr, lutar até o fim. Se aproximar, melhor se render. É certo que meu vício é te envolver. Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser, eu não estarei aqui pra te convencer a não resistir. Com você, eu vou mais longe pra te convencer a não resistir. Com você eu vou mais longe.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Strike haciendo a Teofim Lau y ya vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Hola María Eva, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias a vos por esta comunicación, María Eva. Y te queríamos preguntar acá, en especial en la ciudad de Buenos Aires, ¿podemos decir que estamos en una emergencia climática que digamos, y que no estamos prestando atención a lo que nos está pasando?
Sí, la ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental y climática, y la verdad es que prueba de esta emergencia fueron, seguro que recuerdan, las sostenidas olas de calor que atravesamos a fines de febrero y marzo. En los últimos 30 años, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima anual aumentó casi un grado. La verdad es que este es un dato sumamente alarmante. Y aumentó como consecuencia del deterioro, de la fragmentación y de la destrucción de las grandes superficies verdes. Recordemos que en los últimos 10 años se privatizó en superficies verdes el equivalente a 75 plazas de Mayo. Uh-huh. Y la verdad que otro elemento clave que ha contribuido al calentamiento acelerado de la ciudad de Buenos Aires es la ocupación del borde costero. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires tiene una condición excepcional, que es que los vientos ingresan desde el río hacia la ciudad. Esto permite recambiar el aire que respiramos y además mitigar el efecto de calentamiento. La ocupación y la cementación de la costanera lo que genera es una barrera para estos vientos frescos y limita el hecho de que estos vientos puedan ingresar y mitigar lo que se conoce como el efecto de isla de calor. Y otro dato no menor y que ha contribuido al calentamiento local de la ciudad de Buenos Aires es la sobreconstrucción descontrolada. En los últimos 10 años se ha construido en la ciudad 10 millones de metros cuadrados. Sabemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se ha construido en promedio cada 2 años un nuevo Puerto Madero. Y otro dato no menor y muy alarmante es que la ciudad de Buenos Aires se estructura en la desigualdad, una desigualdad histórica entre el norte y el sur. Pero esta desigualdad no es solo una desigualdad social y urbana, es una desigualdad también ambiental y climática. El año pasado, y a mí siempre me gusta contarlo, un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó algo que en realidad ya sabíamos, que es que en un día de calor, en un día caluroso, la diferencia de temperatura en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires puede ser de entre 15 y 20 grados. Si comparamos, por ejemplo, las zonas más frescas de la ciudad, que es la zona del norte y, por supuesto, la zona de la costanera, respecto a lo que pasa en el centro de la ciudad y en el sur de la ciudad. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, esa desigualdad estructurada entre el norte y el sur es una desigualdad multidimensional. Y si bien es cierto que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene menos de la mitad del arbolado público necesario para poder tener una vida saludable, tal como establece la Organización Mundial de la Salud, que la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos superficie verde por habitante, ese déficit en arbolado y en superficie verde, además, tampoco se distribuye uniformemente, porque en las villas y asentamientos porteños tenemos 100 veces menos superficie verde por habitante que la recomendada y encontramos recién cada 100 habitantes un árbol, cuando deberíamos tener cada 3 habitantes un árbol.
María, nos estás dando un panorama muy completo, tan completo como desolador. Uno tendía a pensar que el cambio climático, que es un problema a nivel global, nos afectaba por eso, pero según lo que te estamos escuchando, también estamos haciendo cosas en la ciudad de Buenos Aires que contribuyen a extremar esos problemas. Y en eso te pregunto, ¿hay forma de mitigarlo de ahora en más? ¿Hay cosas para hacer? ¿Cómo se sigue?
Mira, por supuesto que sí podemos mitigar el efecto de calentamiento en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que el primer punto clave es recuperar el borde costero. Necesitamos recuperar el borde costero para transformarlo en un espacio verde público. Los bordes costeros son las zonas de amortiguación en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque en los bordes costeros lo que podemos hacer es mitigar el efecto de las inundaciones. Lo que podemos hacer es permitir que los vientos frescos ingresen desde la costa hacia las ciudades. Y además, y a futuro, teniendo en cuenta los eventuales ascensos de las aguas, poder tener libres los bordes costeros nos permiten llevar adelante acciones de mitigación. Lo cierto es que venimos hace mucho tiempo planteando la necesidad de terminar con las concesiones en la costanera, concesiones ilegales. Además, porque tal como mandata nuestra Constitución, la costanera debe ser un espacio 100% público y verde. Nuestra propuesta ha sido siempre recuperar el conjunto de la costanera para transformarla en un biocorredor verde. Necesitamos además llevar adelante una campaña de arbolado. Nosotros también venimos impulsando para la ciudad de Buenos Aires llevar adelante una campaña que lo que plantea es plantar 1 millón de nuevos árboles. Necesitamos además terminar con esta lógica de la sobreconstrucción especulativa. Es inadmisible que en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años hayamos construido 10 millones de metros cuadrados. Lo que necesitamos es justamente tener programas de rehabilitación de aquellas viviendas, de refuncionalización de aquellas viviendas que por cuestiones funcionales no pueden ser habitadas. Esos 10 millones de metros cuadrados construidos, esas toneladas de cemento volcadas a la ciudad, son en general para viviendas suntuosas a las que accede solo el 3% de la población que tiene los mayores ingresos y en general se encuentran vacías, son viviendas que nadie ocupa. Para nosotros es clave que, por ejemplo, el conjunto de los playones ferroviarios se transformen en espacios verdes. Necesitamos además poder contar con una ley marco de espacios verdes. Hemos presentado el año pasado una ley marco de espacios verdes que tuvo el acompañamiento de miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos porteños. Lamentablemente, no hemos logrado en la legislatura que nadie le dé estado parlamentario para poder debatirla. La realidad es que el gobierno continúa avanzando en medidas que van a contramano de la emergencia climática. En plena pandemia, no sé si recuerdan, el gobierno de la ciudad modificó el código urbanístico para autorizar construir estacionamientos en los pulmones de manzana. La realidad es que necesitamos poder revisar el plan de acción climática. Yo no sé si recuerdan, el año pasado la ciudad de Buenos Aires, insólitamente, una ciudad en emergencia ambiental y climática, fue sede del C40, ese evento internacional que convocaba alcaldes y alcaldesas del mundo comprometidos con el cambio climático. El gobierno lo que hizo, como era sede de este evento internacional, fue a las apuradas aprobar un plan de acción climática que nos propone para el 2030, es decir, para pasado mañana, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Buenos Aires un 53%. Y la verdad, por supuesto, no nos explica cómo ni de qué manera. Un plan que no tiene ningún indicador de progreso como para poder monitorear si ese plan de acción climática se cumple. No tiene financiamiento para ninguna de las metas planteadas y además no tiene reglamentada ninguna instancia de participación ciudadana tal como establece el Acuerdo de Escazú. Por eso, la verdad es que lo primero que necesitamos es terminar en la ciudad de Buenos Aires con el marketing ambiental y realmente llevar adelante los cambios estructurales que la ciudad necesita. Necesitamos frenar la construcción descontrolada, necesitamos tener un programa de rehabilitación de viviendas, no seguir volcando toneladas de cemento, necesitamos recuperar la costanera, es estratégico en el marco de la crisis climática, necesitamos recuperar superficies verdes, necesitamos ir muy fuerte a una campaña de arbolado público.
María Eva, en este plan de acción que mencionabas, ustedes presentaron una acción judicial. ¿En qué quedó?
Sí, exactamente. Presentamos una acción judicial justamente para exigirle al gobierno porteño que incorpore indicadores de monitoreo para que el conjunto de la ciudadanía podamos ir monitoreando cómo ese plan se lleva a cabo. Le pedimos además financiamiento para cada una de las acciones propuestas en ese plan, si no esas acciones son expresiones de deseo, y además le pedimos tener instancias de participación ciudadana. Lamentablemente estamos aún discutiendo en la justicia si corresponde o no que la ciudadanía colectivamente pueda llevar adelante esta acción judicial de amparo. Así que todavía no tenemos novedades, estamos a la espera de que la justicia nos responda.
María Eva, hablabas del marketing ambiental y hace años somos testigos del doble discurso en los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y que terreno que está disponible se destina a especulación inmobiliaria en vez de a espacio público o a espacio verde. Y ahí te quería preguntar, ¿Qué es lo que hace aquello? Falta que comprendan. ¿Es el lobby inmobiliario? Digamos, las constructoras, las inmobiliarias también tienen que comprender que en 2050 esos edificios en la costanera tampoco van a servir, ¿no? Ni siquiera como negocio. ¿Qué falta para vencer ese muro de comprensión y que lo que escuchamos que ustedes vienen trabajando hace muchos años tenga eco en algún lado, ¿no?
Mira, lamentablemente el poder inmobiliario financiero tiene sus representantes en la legislatura porteña. Uh-huh. La verdad que estamos en un punto de inflexión. En estas elecciones se renuevan 30 bancas de legisladoras y legisladores. Y si de esas 30 bancas que ahora están en juego en esta elección, 20 de ellas quedan en manos de representantes del poder inmobiliario financiero, algo que pasó hace 2 años atrás, no es un escenario lejano, lamentablemente, y por primera vez en 16 años, de los 60 legisladores porteños, 40 van a responder al sector inmobiliario. Eso, la verdad, es que nos pone en un escenario sumamente crítico, no solamente respecto a la venta de tierras, inmuebles y patrimonio común, ya sin límite, porque tienen 2/3 partes de las bancas, sino que además, con esa composición en la legislatura, podrían modificar la constitución de la ciudad, modificar la ley de comunas, modificar el conjunto de las reglas de juego institucionales. Por eso es que me parece que este modelo urbano que hace 16 años se consolida es un modelo que ha sido planificado por el poder inmobiliario, por la corrupción inmobiliaria, por la mafia inmobiliaria, que hoy es responsable no solamente de la emergencia ambiental y climática, es responsable de la emergencia urbanística que está llevando al colapso al conjunto de los barrios. Basta mirar lo que pasó hace muy poquitos días en Núñez, en donde la construcción de 2 megatorres está llevando al colapso al conjunto de las viviendas aledañas. Estamos hablando de casas que se hunden, que se rajan sus fachadas de punta a punta. Estamos hablando de viviendas en donde las ventanas no cierran, las puertas no abren. La realidad es que este modelo que hace 16 años se consolida en la ciudad de Buenos Aires es un modelo planificado por los representantes de los negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, que, insisto, nos ha llevado además a la emergencia habitacional que la ciudad atraviesa y que hoy alcanza a 500.000 de porteñas y porteños. Por eso me parece que esto solo lo podemos resolver si ponemos en discusión el modelo urbano en la ciudad de Buenos Aires y empezamos entonces a plantearnos quiénes deciden en la ciudad de Buenos Aires y volvemos el conjunto de la ciudadanía a recuperar el protagonismo y a poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. Me parece que esa es un poco la clave.
Hablabas de las elecciones y vamos a decir, nos corregirás, que estás como precandidata a jefa de gobierno y te queríamos preguntar, ya conocemos y lo estás desarrollando tu posición y la del movimiento en estos temas, pero ¿cómo aparece el tema ambiental y todo esto que están trabajando ustedes en otras plataformas, en otros partidos? ¿Es un tema que aparezca en las plataformas electorales, crees?
A ver, en primer lugar hago una aclaración.
Sí.
Yo soy precandidata a primer legisladora. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires.
Ah, okay,
por
bien.
El movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Bien.
Hemos logrado el conjunto de las asambleas ambientales, sociales y urbanas que integramos el movimiento, juntar miles de avales y además poder conformar listas de legisladoras, legisladores, comuneras y comuneros.
Bien.
Más de 200 candidatas y candidatos que vienen siendo protagonistas de las diferentes luchas urbanas que hace 16 años se dan en la ciudad de Buenos Aires.
Desde
y que tienen que ver con esta resistencia a esta lógica de saqueo que en la ciudad de Buenos Aires lamentablemente se consolida. Nuestra propuesta es el acuerdo urbano.
Uh-huh.
En la propuesta del acuerdo urbano, una propuesta sumamente detallada y que es un poco la síntesis de estos 16 años de resistencia al macrismo en la ciudad, van a poder encontrar desarrollados en 10 ejes diferentes no solo el diagnóstico, sino también un conjunto de acciones concretas. La realidad es que las plataformas del resto de las fuerzas políticas plantean muchas veces propuestas con las que podemos coincidir, pero cuando después vemos cómo esas fuerzas políticas terminan votando en la legislatura, ahí es donde aparece la contradicción. Hace muy pocos días, Lustó, uno de los precandidatos a jefe de gobierno, posteaba en sus redes que iba a terminar con los convenios urbanísticos, esas excepciones inmobiliarias que lo que hacen es que torres y megatorres irrumpan colapsando el conjunto de los barrios de casas bajas. Y la verdad habría que avisarle que la fuerza que él representa ha votado los convenios urbanísticos en la legislatura porteña. La verdad es que nos preocupa cuando los candidatos, ¿sí?, plantean, por ejemplo, que quieren revisar el código urbanístico. E insisto, representan fuerzas que en el año 2018 aprobaron el código urbanístico. Representan fuerzas que aprobaron, ¿sí?, el proyecto denominado Distrito Joven. Ese proyecto que allá en la costanera habilitó a poder concesionar y reprivatizar importantes sectores en la costanera norte. Por eso me parece que es importante, ¿sí?, más allá de las propuestas, analizar cuál ha sido la conducta de esos espacios políticos en estos últimos años en la legislatura.
María Eva, la última pregunta. Hay proyectos de ley en la legislatura sobre este tema, hay uno de Hernán Reyes. ¿Qué está pasando, ¿no?, en relación al cambio climático, a la mitigación climática, y qué debates se tendrían que dar, de acá a los próximos meses y los próximos años?
Mira, la legislatura aprobó, como les contaba, el año pasado el plan de adaptación, que es ese plan que sin metas, sin financiamiento y sin indicadores nos obligó a ir a la justicia, ese plan de acción climática. Respecto a proyectos e iniciativas, la verdad es que hay muchos proyectos presentados en la legislatura porteña. Nosotros, con el apoyo de miles de firmas, presentamos un proyecto en la legislatura porteña para que el conjunto de la costanera norte se transformara en un gran parque verde público. Uh-huh. Lamentablemente, ese proyecto no fue debatido en el recinto. También presentamos un proyecto para la costanera sur, para que el predio en donde iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, que es uno de los pocos humedales que la ciudad conserva, uno de los pulmones verdes más importantes, al lado de la reserva ecológica, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, en lugar de ser un nuevo Puerto Madero, como nos propone el gobierno de la ciudad junto con el grupo inmobiliario IRSA, se transforme en una nueva reserva ecológica. Ese proyecto ni siquiera tuvo estado parlamentario. Ningún legislador, ninguna legisladora le dio su apoyo para poder debatirlo, para poder discutirlo, aun cuando contaba con miles de apoyos, ¿sí?, y miles de firmas de organizaciones ambientales, sociales y urbanas. Hemos presentado, como te contaba hace un ratito, una ley marco de espacios verdes, una ley excelente que además fue el resultado de muchísimos meses de debate con organizaciones que se dedican a la agroecología urbana, organizaciones que se dedican a la defensa del arbolado, como es Basta de Mutilar, organizaciones ambientales. Ese proyecto de ley además permitía definir con claridad qué es un espacio verde en la ciudad de Buenos Aires. Porque en la ciudad de Buenos Aires nos están convenciendo que una maceta, uh-huh, ¿sí?, que un cantero es un espacio verde. Lamentablemente tampoco ese proyecto progresó, pero bueno, sin duda dentro de nuestra plataforma y dentro de nuestras propuestas, las primeras iniciativas tienen que ver con debatir a fondo una ley marco de espacios verdes, con recuperar la costanera, terminar con las concesiones, llevar adelante una campaña para poder plantar 1 millón de árboles, recuperar los playones ferroviarios. Entendemos que estamos en un punto de inflexión. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires está en emergencia y tenemos que poner en debate el conjunto, ¿sí?, del modelo urbano que hace 16 años nos proponen. Este modelo urbano no puede maquillarse, no puede arreglarse. Necesitamos modificarlo por completo, porque no ha dado respuesta a ninguno de los problemas cotidianos que tiene el conjunto de las porteñas y porteños.
María Eva, muchísimas gracias por esta charla y por toda la información que nos brindaste.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo enorme.
Abrazo. Un abrazo para vos también. Acabamos de hablar con María Eva Kobzubitis, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Tenemos explosivos, el barco de Teseo.
Nunca te vi con el pelo suelto. ¿Qué clase de armadura llevas puesta? ¿De qué golpe te proteges ante mí?
Pasaba, tenemos explosivos haciendo el barco de Teseo. Seguimos en el peso del Rocío, hoy hablando sobre cambio climático en la ciudad de Buenos Aires. Comentaba María Bea Kutsubitis en la entrevista que le hicimos sobre los humedales que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hay, es poquito lo que hay.
Claro, es un 2% de la ciudad, hay 3 humedales, la Reserva Ecológica Costanera Sur, emplazada en el barrio de Puerto Madero, y en zona norte, en la zona norte se encuentra otra área con humedales, que es la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte de 20 hectáreas. Y hacia el interior, siguiendo el curso del riachuelo, uh-huh, en Villa Soldati, encontramos a la Reserva Ecológica Lago Lugano, ¿no? Es un 2% de la ciudad.
Que no responde a una planificación ambiental, también tienen que ver mucho con la casualidad.
Claro, son ecosistemas que resultan sobrevivientes marginales.
Sí, sí.
Son 409 hectáreas. Bueno, y que hay que preservarlas, ¿no? Porque, bueno, los humedales, justamente una de las cuestiones es que te previenen, por ejemplo, de las inundaciones, te ayudan con las sequías. Bueno, no conozco bien en detalle cuáles son las funciones de los humedales, pero son re importantes a nivel ecológico, ¿no? No,
claro, y Buenos Aires está emplazada sobre en territorio que es humedal y que ahora solo el 2% de esa geografía mantenga esas características, evidentemente tiene consecuencias graves para el medio ambiente, para la vida cotidiana, al final, de quienes vivimos aquí.
No, y sobre todo su preservación, ¿no? Uh-huh. Porque si lo pensamos a largo plazo, esto que, bueno, que María Eva decía al principio, ¿no? De la ola de calor que tuvimos en el verano, esto se va a ver como mucho peor. Las consecuencias, y no solamente van a ser olas de calor, entonces lo que hay que hacer es realmente atacar lo que estamos viviendo y desarrollar políticas públicas que nos puedan poder vivir de otra forma y llegar lo mejor posible en los próximos años en cuanto al impacto climático, ¿no?
Claro, ya no es patear para adelante porque está sucediendo ahora y ya uh-huh. todo lo que sea privilegiar lo económico no tiene sentido porque es ahora que hay que tomar medidas. De esto habla el otro testimonio que tenemos, Lau.
Sí, tenemos el testimonio de Enzo Culazo, que es integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y también es integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, que nos cuenta qué ejes deben guiar el debate por uh-huh. el cambio climático, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta este año electoral.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, pensamos que los ejes que deben guiar el debate sobre el cambio climático se deben apoyar en lo que es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. En ese sentido, poder tirar abajo los pilares mismos sobre los que aún se apoya la economía, como ser el crecimiento infinito, que no logra incorporar los límites naturales y ecológicos del planeta. Para ello es necesario una transformación socioeconómica profunda que también piense una transformación estructural del sistema energético. En ese sentido, se vienen imponiendo transiciones energéticas desde el norte que siguen siendo corporativas y neocoloniales. También es necesario pensar el modelo productivo y en eso la agroindustria tiene mucho para transformar. Siguen acaparando tierras y haciendo cambios en los usos del suelo y es necesario para hacer frente al cambio climático proteger los ecosistemas que son esenciales para la vida. En este sentido, los bosques, las selvas y los humedales son los últimos reservorios para la biodiversidad y también son los máximos sumideros de carbono que tenemos en el planeta. Entonces, también desde la urbanidad, considerando que el 92% de los habitantes en Argentina vivimos en ciudades, tenemos que repensar cómo consumimos y de qué manera utilizamos la energía, de qué manera nos movilizamos, para que verdaderamente la transformación socioeconómica venga desde una propuesta que tenga en cuenta el bienestar de la población. Y para ello pensamos que una reforma fiscal debe dar paso a sistemas impositivos que sean progresivos para realmente cobrarle impuesto a las multinacionales que más utilizan los recursos naturales y sobre todo condenar la contaminación ambiental. Entonces existen ya respuestas y sobre todo vemos con gran preocupación cómo se vienen imponiendo los extractivismos con violencia sobre los territorios y sobre los pueblos que habitan tradicionalmente estas tierras y que tienen otras maneras de vivir bien, y que no es solo puesta su visión en el productivismo que nada bueno ha dejado sobre la región.
Bien, escuchábamos a Enzo Culazo de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, hablándonos sobre los debates por el cambio climático, las transformaciones necesarias en varias cosas, ¿no? El sistema energético, el modelo productivo, un cambio cultural también que es necesario. Y vamos a decir ahora que realizamos una serie en el Centro de Producciones Radiofónicas que hemos estrenado en su momento aquí en El Peso del Rocío sobre experiencias de huertas urbanas, porque uno se pregunta qué puedo hacer yo, además de separar los residuos, no votar a la derecha. Bueno, hay cosas que se pueden hacer en la ciudad, aunque sean mínimas, por lo menos para estar en una relación un poco más, no sé, más cercana con lo ambiental, con la naturaleza. Y hay personas que están implementando experiencias de generar alimento, ¿sí? Con huertas en pequeños espacios en la ciudad. Y bueno, de eso queríamos escuchar un fragmento.
Sí, es una producción que hicimos en el verano del 2022, o sea, bueno, ya hace un año y medio, la hicimos junto con Camila Gutiérrez. Uh-huh. Y bueno, y vamos a escuchar estas experiencias.
Así es, en la ciudad de Buenos Aires escuchamos en Villa Ortúzar, si no me equivoco, el hormiguero permacultural. Sí. Esto es una huerta urbana aquí en tu ciudad.
Centro de Producciones Radiofónicas presenta Mapeo sonoro de huertas urbanas.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Gastón. Pertenezco al grupo de acción Huerta Urbana y soy impulsor de un proyecto llamado El Hormiguero Permacultural, que funciona en una casa que queda en Estomba y Fraga, en el barrio de Villa Ortúzar. Bueno, en esta casa trabajamos desde marzo del 2020, comenzamos con el proyecto de la huerta en el espacio público, en la vereda. Se hizo un cantero donde había un garage, un cantero bastante grande, donde se plantó paltas, naranjo y limonero y varias plantas más de alimento. Y junto con Acción Huerta Urbana hicimos la instalación de varias maceteros con cubiertas de autos intervenidas y pintadas, donde se plantó tomate, zapallo, pepino, lechuga y diferentes plantas comestibles que ya dieron sus frutos, muchas de ellas.
Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó.
Gracias al surgimiento de la huerta, se logró tener más acercamiento con los vecinos, tuvo muy buen recibimiento por parte del barrio y se consiguió, digamos, entablar una red de vecinos, que es la búsqueda del espacio del hormiguero, generar mayor diálogo con los vecinos y las vecinas, entablar conocimiento de los mismos y generar relaciones a través del arte y el encuentro. Bueno, la huerta también se extendió a una vecina, también Acción Huerta Urbana le realizó maceteros con cubiertas de autos, así que es un proyecto, el proyecto de huerta en la vereda se viene extendiendo y muestra sus frutos en la cotidianeidad, ya que la vecina se sienta en la vereda junto con su familia, están mucho más activas en el uso del espacio público y en el disfrute del mismo. Y eso genera mayor comunicación con los vecinos que pasan caminando, se intercambian conocimientos con respecto a las plantas y también se conocen más la realidad de cada uno y cada una de los vecinos. Así que les mando un abrazo y los invito a accionar huertas en las veredas de sus barrios.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo.
Despacito, despacito.
Capítulo 3. Mi vecino plus Petrol.
Y el vivir rodeado de pozos de petróleo y no tener los servicios esenciales para vivir cómodamente acá en el sector.
Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela.
creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros.
Me llaman Valentina, Valentina Norte, y soy barrio. Barrio neuquino, atrás, olvidado. Mi patio tiene pozos, en mi fondo sacan gas. El petróleo no es desierto, es personas obligadas a vivir sobre el desecho.
Armando uno, le pido un aplauso. Uno, solo, uno solo.
¿Por?
Ahí, es.
Sincroniza el sonido con la imagen.
Ah, mirá.
Entonces ahí se unifica el...
¿Qué tal la tecnología?
Ah, visto.
Yo soy Armando López, el presidente de la vecinal de acá de Los Hornos, Valentina Norte Rural de Neuquén Capital. Y estábamos mostrando cómo vivimos. Un barrio muy carenciado en servicios, mucha gente viviendo acá. Por la necesidad habitacional se vino a tomar esta tierra. Y que hace entre 10 y 15 años que estamos ya asentándose mucha gente acá en el barrio. Se están peleando por los servicios, el agua, la electricidad, que son esenciales para vivir. Hay cerca de 20 pozos de petróleo que están conviviendo con los vecinos acá en el sector. Es toda la riqueza que sale de la tierra y lo más es un recurso muy que trae mucha plata para el país, para la provincia, y el barrio no se ve reflejado. Es como ver el Colón con el espejito de colores, que te daban los espejitos de colores. Nos están engañando con el espejito de colores, como digo siempre. Pero esta es la realidad del barrio. Sin servicio, sin lo elemental y rodeado de riqueza. Andate a la casa, Po.
¿Y ahora para dónde nos vamos?
A la escuela.
Vale.
¿Esto sigue grabando usted?
Sí.
Ah, mirá qué lindo. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en trailer. Carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse.
Haceme foto yo también, porque después es un... Tras que no soy fotogénica, me así, pum. Bueno, yo soy Claudia Montiagudo, directora de la Escuela 356, de acá de Valentina Norte Rural. Bueno, esta escuela, la particularidad que tiene es que es una escuela tráiler. Tenemos 7 tráiler que hace 20 años que están funcionando. Dentro de, sería el centro de lo que sería, bueno, que ahora se está expandiendo muchísimo, de Valentina Norte Rural, donde asisten 178 alumnos. Hay una explosión impresionante de matrícula en los últimos 2 años. Y los pozos petroleros, digamos, como que son 2 contracaras de una realidad social totalmente diferente, que son los millones que se llevan los pozos petroleros y las carencias que tiene la comunidad educativa y la comunidad en general acá en este lugar. Digamos, nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Pero bueno, acá también, acá tenemos tubos. Yo creo que esto trae aparejado problemas. Yo no soy médica. Digamos, sé que nosotros, creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros. Entonces, si cada vez aumentan, yo sé que van a un aumento. Por ahí nosotros ya estamos tan acostumbrados que no decimos, ay, mira un pozo nuevo, como si saliera un árbol.
El que sabe abrochar le ayuda al compañero a abrochar y busca un lugar para tomar la merienda. Ahí está, muy bien.
Mirá, ¿ves donde te digo que se tienen que lavar las manos los nenes de sala de 4?
Y lo tenés allá.
Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela.
O sea, a simple vista te das cuenta, no tenés que ser tan erudito para darte cuenta. Que los patios no son patios, que la escuela no es una escuela.
Allá al fondo tenemos un pozo, ¿verdad?
Sí, ahí está el guanaco que está hace poco que está saliendo. Desmontaron una chacra que era de producción agrícola, de frutícola, de manzana, y instalaron un pozo.
¿Dónde está? ¿Lo puedes señalar, por favor?
Ahí en la chacra. Ahí ya eso no sirve para nada después.
Ah, ¿después pueden seguir produciendo la chacra una vez que...?
No, porque contaminan lo que es la napa.
¿Cómo anda al lado?
Graciela Purrán, 1.
Bueno, mi nombre es Graciela Purrán, vivo acá en... del corazón vivo en Valentina Norte Rural. En cuanto a la realidad social, y es media cruda, o sea, no tenemos gas. De aquel lado tienen agua potable hace muy poquito, se está terminando la obra de agua, y de este lado todavía no, hay que esperar un poco más. Mira, el tema del agua de pozo es que acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. Viste que las perforaciones no son más directas. El pozo, que decías, acá está, hacías un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa la perforación. Tenés que acostumbrarte a los ruidos, porque ahora están un poco más silenciosos, pero antes era un ruido terrible. De noche que se agudiza el tema del silencio, sentías el tac, tac, todas las noches. Y la gente que todavía vive cerca, como en el caso de Armando, tiene todavía esos ruidos hacia lo lejos de que todavía están perforando.
¿Y dónde se va a cerrar la puerta? Cuidado, muchachos, porque estas se cierran.
Bueno, estoy grabando, Armando 10.
Muchachos, silencio, por favor, ustedes.
Bueno, acá estamos ubicados en la esquina de mi casa. Yo hace 9 años que estoy acá. Yo cuando llegué acá vine por necesidad. Y ahí estamos llegando al pozo de que tuvo el problema el otro día con el temporal. Se derrumbó cuando corrió el agua y los paredones premoldeados se vinieron abajo y se entró el material de rip y todo eso en una casa. Está todo mal esto, ¿sí?
¿Cuál es el pozo?
Ese está ahí. Un paredón de 100 metros cuadrados tiene más o menos. Ah, y el lunes viene el ministro de Acción Social acá, al barrio, a inaugurar un mural por el Día del Medio Ambiente. Justo el medio ambiente acá en el barrio. No tenemos cloaca. La basura la quemamos en el terreno porque el basurero no pasa. Y ese medio ambiente. Es la riqueza y la pobreza, es lo más evidente acá. Y cómo ve la injusticia del Estado y de la plata. Y aparte de que esas torres de petróleo no viven para siempre. Un tiempo más y nos vamos a quedar sin petróleo y va a quedar todo muerto acá. Es mostrar, matar a toda la vegetación por la plata.
Claro. www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando... Por las tierras
de 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.